Bueno, pues 14 de febrero, Día de los Enamorados, una fecha esperada para algunos que quieren celebrarlo y rechazada por otros para quien todo esto no es más que el fruto de una campaña de marketing, eso sí, muy bien orquestada para aumentar el consumo y el gasto. Bueno, pues yo no sé quién de los dos puede tener razón, igual un poquito cada uno parte, ¿no? Pero Alicia San Juan, buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, arratsaldeón.
Tú lo tienes claro, pero yo no lo tengo demasiado claro.
Bueno, yo creo profundamente en el amor todos los días del año, incluido este.
Oh, qué bonito.
O sea que...
Qué bonito, qué bien.
Tú también, ¿no?
Hombre, claro, pero chica, esa declaración así espontánea, te ha quedado redonda. Bueno, supuestamente hay una historia real detrás de todo esto.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor es...
Bueno, pues esa historia nos lleva a la Roma del siglo III, en la que el emperador Claudio III igualmente prohibió a los jóvenes casarse porque, en su opinión, libres de ataduras eran mejores soldados. Pero hete aquí que había un sacerdote al que la medida le parecía injusta y, desafiando al emperador, celebraba los matrimonios en secreto hasta que fue descubierto, encarcelado y finalmente asesinado en el año 270, un 14 de febrero. Y de ahí la fecha. Bueno, pues ¿cómo se llamaba este sacerdote? Se preguntará más de uno. Pues claro, San Valentín. Valentín a secas, porque lo del San, eso ya vino después.
Claro, tendría su lógica que está fuera la fecha y él el patrón, si digo bien, me suena un poco lo del patrón.
Patrón, el patrono.
El patrono de los enamorados. Pero también es verdad que muchos hacen su negocio hoy, por ejemplo. Es el caso de Durex, que afirma que la venta de preservativos se dispara el 14 de febrero entre un 20 y un 30%. Es mucho, ¿eh?
Ya lo creo.
Y es que la forma elegida para celebrar este día mayoritariamente es...
Quiero hacértelo muy lento, todo, 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 todo. Yo quiero contigo todo, poco, muy poco, poco, poco. Que venga la magia y estemos solos.
Pues eso, haciendo el amor, que mira, es gratis, ¿no? Y con esto de la crisis es un dato que también cuenta. Francisca Molero es asesora de Durex y directora del Instituto de Sexología de Barcelona. Francisca, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Buenas tardes. En este día, bueno, pues sin duda especial, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, pero yo no sé si leyenda urbana o no, pero dicen que aquí en Euskadi, vamos, que se practica poco, ¿no? No sé si este día de San Valentín va a romper las estadísticas. ¿A ti qué te parece?
Hombre, yo creo que os estaba escuchando antes y estoy totalmente de acuerdo. A ver, una cosa es todo lo que derive del consumismo, ¿no?, más comercial de un día, pero otra cosa también es interesante, y es que a veces con el tipo de vida que llevamos, que es muy estresante, con poco tiempo para dedicarnos a cada uno y a la pareja, pues a veces hay que planificar las cosas, y si no, que te las planifiquen. Y pensar que, por ejemplo, hay un día que es el de San Valentín, que bueno, que hay gente que puede estar o no de acuerdo, pero que es un día un poco como que ya piensas en la otra persona y piensas de otra manera, piensas de una manera más amorosa o más sexual, pues por eso me imagino yo que se disparan los preservativos, y por eso me imagino yo que en Euskadi, como en el resto del mundo, pues seguramente habrá mucha más gente compartiendo y teniendo sexo con su pareja. Pero básicamente por la motivación que supone el hecho de oír que es este día y el hecho sobre todo de pensar y de dedicarle un poquito más de tiempo a tu pareja.
Tiene lógica, sí.
Pero claro, Francisca, aplazar o bueno, dejar estas citas carnales solamente para fechas señaladas...
No, en absoluto. Al revés, lo que pasa es que va, si el problema que tenemos es ese, que ni siquiera, bueno, que a veces... solo quedan fechas señaladas porque nos montamos mal la vida, eso es así de claro, no. Yo digo simplemente que es una manera como de motivarse un poquito más, pero que en absoluto tienes que dejar eso para un día especial. Imagínate si todo el año hay un día, o dos o tres, pues realmente, si solo le dedicas ese tiempo a tu pareja, yo creo que esa relación no va a acabar demasiado bien.
Francisca, es importante esto de la frecuencia, ¿no? Usted que seguro que tiene datos, porque claro, una cosa es preguntárselo a un amigo y saber que no te está diciendo la verdad, y otra es tirar de estadística, ¿no? Pero ¿con qué frecuencia se practica y cuál sería la más saludable, la más adecuada?
Mira, eso es una de las preguntas que casi todo el mundo hace, incluso los pacientes cuando vienen a consulta siempre lo comentan. Y la verdad es que por la experiencia que tengo yo a nivel de estudios y de parejas que tengo en la consulta, la frecuencia de relaciones sexuales en pareja estable realmente suele ser de una o dos veces por semana normalmente, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que cuando una persona está en el inicio de unas relaciones amorosas, pues claro, toda la época de tiene muchísimo más activado el deseo, claro. y lo antepone a otras más cosas, ¿no? Pero en el día a día, la verdad es que el tipo de vida que llevamos, sobre todo en las ciudades, es un tipo de vida muy muy estresante, sí. y la gente trabaja muchas horas y además a un ritmo muy fuerte, con lo cual entre semana es difícil buscar ese espacio para estar con tu pareja porque estás cansado, porque te levantas temprano, porque no coincides en los turnos, claro. o en los horarios, y entonces se aprovecha básicamente el fin de semana. Uh-huh. Y el fin de semana, a veces, ¿qué ocurre? Que en esta vorágine que llevamos seguimos teniendo estrés de ocio, porque quedas con los amigos, con los padres, con los con actividades, claro. miles, que también te impiden tener ese espacio con tu pareja, ¿no?
Claro.
Y eso hace, pues, que claro, que una cosa es que cuando tú preguntas o los pacientes vienen y te dicen, es que a mí me gustaría tener más más relaciones sexuales, te dices, todo el mundo le gustaría tener más. El tema es que a veces se queda en el deseo, ¿no? No se hacen cambios o como para realmente poder conseguirlo, ¿no?
Claro. Oye, Francisca, y con lo de la venta de los preservativos, ¿no podría pasar algo parecido con lo que ocurre con la venta de los libros? Porque muchas veces nos dicen, aumenta la venta de libros, pero eso no significa que se lean.
Que se lean.
Con los preservativos, sí. a lo mejor podría pasar algo parecido. No significa que se usen para hacer el amor.
No significa
que la gente se los pone en la cabeza, incluso. Y los infla y hace globos con ellos.
Es cierto, no significa que se usen, pero sí que es cierto que, igual que con los libros, al menos está la motivación de querer usarlos.
Eso sí,
¿no? Eso sí que es verdad. Pues Francisca Molero, no sabe lo tranquilo que se habrá quedado más de uno escuchando lo que usted ha dicho. Le doy las gracias por haber participado en el programa.
Gracias a ustedes.
Francisca Molero, que es asesora de Durex y directora del Instituto de Sexología de Barcelona. Bueno, y más datos curiosos acerca de este día. La ciudad italiana de Verona, donde se desarrolla la historia de amor de Shakespeare, Romeo y Julieta, recibe cerca de 1,000 cartas de amor dirigidas a Julieta, y siguiendo con los obsequios, dicen que el regalo de amor grande de la historia es el Taj Mahal, que fue construido por el emperador Shah Jahan y se erigió en honor de su esposa favorita, que murió en el parto de su hijo número 14. Menuda historia, ¿no? ¿Qué regalos hacemos en la actualidad? Bueno, pues el obsequio estrella son los bombones. Isabel Chaparro, de Bombones Torres, está ya al otro lado del teléfono. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal vosotros?
Arratsaldeón, buenas tardes. Bueno, a mí me han dicho que no paras de vender desde ayer.
Sí, es increíble, sí.
Eso es verdad.
Y sobre todo, uno de los datos más curiosos, que más me ha sorprendido, es que la mayoría son mujeres.
¿Ah, sí?
La mayoría mujeres.
Pues yo pensaría que sí. ¿no? Que sí, eran sí. más los hombres los que compraban bombones
Eso
para obsequiar.
Eso también creía yo, pero estos últimos años no. Uh-huh. Lo que más, las mujeres.
¿Y cuál es el bombón que triunfa?
Pues el bombón que más triunfa el nuestro es el calcu. El calcu, que es un bombón relleno de cuajada, uh-huh. que es la especialidad bueno. de la casa. Y luego, así como novedad, hemos hecho unos que tienen forma de corazón, rellenos de trufa, y esos también están teniendo mucho éxito.
Bueno, me han dicho que hay unos con yogur por dentro que rompen.
Sí, sí, los de cuajada.
Esos son los de cuajada.
Bombón estrella.
Vale. Bueno, porque vosotros habéis recogido el testigo del creador hace 45 años de las Rocas de Puy, ¿no? De Francisco Torres.
Sí, somos los fundadores de la Roca del Puy, sí.
Bueno, habéis innovado mucho, ¿no? Pero la tradición también se mantiene, ¿o...?
Sí, sí, se mantiene toda la tradición, seguimos siendo maestros artesanos, no queremos perder esa tradición y sigue todo igual, todo. Uh-huh. Fabricación toda hecha a mano y todo, sí. Uh-huh.
¿Cuántos bombones crees que habéis vendido hasta ahora, Isabel? No sé, es una pregunta difícil, pero pues, aproximadamente, que tenéis ya callo para esto.
Pues no te lo podría decir, ¿eh? Pero bastante, mucho, pero no te lo podría decir exactamente, ¿no? Porque aparte de bombones, pues como también vendemos trufas... Uh-huh. Vendemos conchas rellenas de trufa, tenemos muchísimos productos, entonces no te lo podría decir.
¿Y cuál será la siguiente fecha en la que también vendáis muchos bombones así al estilo de esta festividad
bueno,
de San Valentín?
Próxima, lo próximo, que ya cuando ya quite este escaparate de de San Valentín, pues lo próximo va a ser ya para Pascua, que llenaré la tienda de monas, de figuritas de chocolate,
claro,
que eso también tiene mucho éxito.
Las monas,
Isabel sí, Chaparro, sí. Que no sé, que sigas vendiendo mucho, a lo largo de este día y que te vaya muy bien todo ahí en Bombones
y eso,
Torres.
Y sobre todo motivar a los hombres. Claro que compren bombones.
Sí, señor. Que,
se gasten un poquito de dinero.
Me ha sorprendido
ese dato. A lo mejor, Isabel, los hombres se gastan el dinero en comprar flores.
Sí, a lo mejor,
Bueno, pues vamos a comprobarlo ahora mismo. Gracias, Isabel.
Venga,
un beso.
Hasta luego.
Que vaya bien.
Agur.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
Sí, porque ese puede ser el regalo estrella, ¿no? Las flores, más concretamente las rosas y sobre todo las rojas, ¿no? Nos vamos hasta Ondarroa y vamos a tocar ahí en la puerta de Lorac, Esther. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, lo tradicional es la docena, pero igual con esto de la crisis, ¿te piden muchas medias docenas de rosas rojas en fechas como la de hoy?
Pues sí, pero no importa,
Sí.
Mira, mientras sea, no nos importa la docena, la media, tres, una, dos, no importa. La cosa es que vengan y que nos compren y que se acuerden y, bueno, pues, y muy bien, de verdad que muy bien, porque con esto de la crisis ya teníamos un poquito de miedo, pero de verdad que sigue funcionando. No como otras épocas, pero sí, sigue funcionando,
Decíamos antes, comentábamos con Isabel, que Isabel Chaparro, de Bombones Torres, no sé si has tenido ocasión de oírle algo.
Sí, un poquito. Sí,
bueno,
sí,
pues nada, en resumen nos decía que le sorprendía que fueran solamente mujeres las que compren bombones, sobre todo estos días, ¿no?
Ah, pues ya. Pues,
en el
pues
caso
no
de las rosas y de las flores, Esther,
los
¿quiénes
hombres
son los hombres los que van
hombres
a la tienda?
Que por mucho, pero es que para una mujer que entran 50 hombres, de verdad.
¿Ah, sí?
Sí, una pasada. Entran los hombres. Uh-huh. Bueno, todos los hombres menos nuestros maridos, Eso también hay que decir.
Pero ¿qué me dices?
¿A qué maridos te refieres?
Vamos a liar.
¿A los nuestros?
¿Al tuyo?
Claro.
Claro, casa del herrero, cuchillo de palo.
Claro,
claro. No, pero el tuyo te regalará una cenita ahí bien con marisco,
sí,
por ejemplo, algo que no tenga nada que ver con las flores, ¿no? Oye, ahí hay una subida de precio con esto de las fechas señaladas en las flores o ¿cómo lo lleváis?
No hay, nosotros no hemos subido nunca porque sean estos días. Lo que pasa que ya en general en septiembre aquí está nuestro presidente y eso, y su gobierno y todas esas cosas, que subieron el IVA de las flores del 9 al 21. Entonces, pues imagínate. Pero nosotros no porque sea San Valentín hemos subido,
O sea que también os habéis visto perjudicados por la subida del IVA también.
Claro, pero bueno, no. Nosotros no solamente por San Valentín, sino que por norma general a la flor fresca, nosotros y los demás, no tenemos tampoco, no le cargamos mucho, porque lo que nos interesa es vender y que salga, porque es un producto perecedero. Entonces, más nos vale que corra y que eso, que no...
Que no quedarte con ella,
claro.
Sí.
Eso es. Entonces, ya vino la subida ya con el IVA, entonces no procuramos no... Y ya te digo, lo que antes eran las docenas, que no nos importa, la media, tres, dos, uno...
El caso es que siga la tradición adelante, ¿no?
Y que sigan, y que entren, y que corra la voz, y que sigan, y que sigan, y que sigan.
Bueno, pues Esther de Lora, que Esther en Ondarroa, 30 años que llevan ya ahí
pues
vendiendo flores,
años.
O sea que algo sabréis de todo esto, claro que sí. Un
pues
beso grande,
Muy bien, gracias.
Venga, que vaya
agur,
bien.
Esther.
Agur,
vaya,
agur.
Te quiero más, te quiero más, te lo juro. Que no me crees, no te quiero más, no te quiero, porque cada vez, cada desengaño es más duro.
Bueno, pues tiene el amor fecha de caducidad, el amor es para siempre, eso de hoy más que ayer. Vamos a tratar de responder a estas preguntas y lo vamos a hacer con José Ángel Gaona, que es psiquiatra, director del Instituto de Psiquiatría y Psicología Neurosalud. José Ángel, buenas tardes y bienvenido a Arratsaldeon.
Hola, buenas. Bueno, José Miguel,
perdóname que he hecho la corrección.
Nada, sigo siendo el mismo. No,
bueno, ¿es el amor un proceso químico del cerebro? Se habla últimamente mucho de esto, ¿no? Si en realidad son las endorfinas, las flechas de Cupido, ¿cómo funciona esto?
Claro, es que hay que distinguir dos cuestiones. Por un lado están los procesos pasionales y por otro lado lo que podríamos llamar amor. También es una cuestión de conceptos. Entre los primeros, la pasión tiene un eje realmente importantísimo, toda una tormenta de neurotransmisores Particularmente, sí, es verdad, están las endorfinas, está la dopamina también, están aquellas hormonas que vinculan, nos vinculan unos a otros, incluso a las madres con los niños también, que es la oxitocina, y luego, pues vienen otro tipo de procesos, una vez que pasa la pasión, que quizá serían más posibles identificar con la denominación amor.
Uh-huh. ¿Por qué hablamos entonces del corazón, José Miguel, como guardián del amor? ¿Todavía hay mucho que descubrir o estos son mecanismos que ya están absolutamente controlados por la ciencia hoy día y el amor se puede medir científicamente?
Sí, se puede medir. En parte se puede medir bastante porque hay una serie de etapas que se dan y que son prácticamente comunes dentro de esta subida, esta montaña rusa. Suele durar aproximadamente, pues depende mucho también de cada la pasión, un año y medio, dos, tres años, ¿no? Y el peligro quizá consiste en creer que cuando pasa la pasión, como lo hemos identificado, lo hemos realmente elevado a la categoría de amor en vez de pasión, pues que cuando pasa esa tormenta química decimos, anda, si ya no estamos enamorados, porque te empieza a gustar el vecino o la vecina del quinto u otra persona. Entonces uno identifica, si me gusta otro, debe ser que no estoy enamorado. No, lo que se está pasando es la pasión. Pasión, parte de la pasión, cuidado, parte de la pasión. Pero realmente a partir de ahí es cuando hay que comenzar a construir. Porque realmente es, y de hecho hay pruebas de ello, ¿no? Muchas parejas están luego toda la vida juntos, con claro. sus más y sus menos, pero realmente con una relación equilibrada.
Claro, claro, eso me hace pensar en algunas parejas, porque claro, es verdad que el tópico, José Ángel, es ese, ¿no? El decir, no, bueno, se ha acabado la pasión, ya no estoy enamorada y no me lo voy a currar, me busco otra cosa, ¿no? Pero luego es verdad que oyes a parejas de gente muy mayor que lleva a lo mejor 50 años juntos y que dicen, estamos como el primer día. Y esas cosas también pueden ocurrir, ¿no? Eso obedece un poco a lo que acabas de decir, a que ha habido una reconversión de sentimientos y un trabajo para mantener la relación saludable.
No hace mucho tiempo un paciente me dijo una cosa que me pareció realmente importante, y es que en ocasiones había que querer. Uh-huh. Y esto es algo tan sencillo de entender, como que no siempre podemos estar surfeando sobre las hormonas en esa tormenta, como he dicho antes, bioquímica, realmente puestos todo el día con nuestras hormonas, sino que en ocasiones nos damos cuenta de que hay que trabajárselo. Y a pesar de que en ese instante no tengamos la tormenta, la sensación de estar flotando, pues tenemos en un momento determinado que decir, bueno, vamos a ver, yo estoy con fulanita, con menganito de tal, me interesa seguir el resto de mi vida muchos años más, y voy a trabajármelo.
Claro. José Miguel, ayer pudimos ver un informe en la prensa en la que se decía que el 10% de las personas que eran incapaces de enamorarse, de tener sentimientos de amor hacia otra persona. ¿Esto es posible?
Sí, sin lugar a dudas. Es decir, la neuroquímica es algo que tiene bastante más peso de lo que nos creemos. La mayor parte de nosotros decimos o creemos que somos tremendamente libres a la hora de escoger, porque cogemos esto, lo otro, sí, cuidado. Escogemos una cuestión u otra, pero comandados por una neurofisiología que está a su vez mediada por nuestros ADNs. Por ejemplo, cuando somos muy pequeñitos, cuando somos niños, ya comienzan a instalarse en nuestra cabeza unos asuntos que se llaman marcadores sexuales. Son aquellas cuestiones que van a hacer que una persona nos resulte particularmente atractiva a uno de nosotros y no al otro, por ejemplo, ¿no? Y son ese cúmulo de pequeñas experiencias que van fijándose en nuestro cerebro. Y esto provoca la individualidad, pero claro, de alguna manera estamos preprogramados y escogemos dentro del abanico que se nos ofrece.
Qué curioso, ¿no? Tengo yo una última duda. ¿Las endorfinas sí. son como una droga? ¿Pueden crear adicción?
Lo son. ¿Sí? Lo son.
¿Y pueden crear adicción?
Por eso que muchas veces, claro, las endorfinas las produce una zona del cerebro cuando nos encontramos sumamente bien, con el sexo, con la comida, con uh-huh. cuestiones que nos gusten.
Con el deporte, música. El deporte crea muchas endorfinas.
Sin lugar a dudas, de hecho es un excelente antidepresivo, por ejemplo, el hacer deporte, además no hace falta hacer el bruto, con 20 minutos de caminata por la mañana y 20 por la tarde, caminar rápido simplemente, ya suben las endorfinas. Y produce sensación tan de bienestar, que cuando no tenemos esas otras actividades, llámese el amor o el deporte o tal, tenemos que introducirlas desde fuera. El chocolate, por ejemplo, es una de las que reemplaza fenomenal.
¿Ah, sí?
Claro, el chocolate tiene tres sustancias importantísimas. Por un lado, la glucosa, que aumenta la serotonina en el cerebro. Por otro lado, la feniletilamina, que es una especie de anfetamina, es decir, que te da cierto coloconcillo, y un nivel bajo, pero no menos importante, de ciertos compuestos parecidos al cannabis.
Bueno, me ha gustado eso del coloconcillo.
Pues sí que va a aumentar la venta, claro, por eso entiendo ahora que aumente la venta de bombones.
Claro, cuando estás triste y desenamorado y miserable,
el día de hoy,
pues una buena tableta de chocolate y te encuentras como nuevo.
Claro que sí. Bueno, pues José Miguel Gaona, que nos has ayudado un poquito a entender mejor cómo funciona todo esto. Ha estado muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros, muy buenas tardes.
Un saludo, hasta ahora.